Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. A esta hora de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martí. Indudablemente, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre quiénes son los fiscales y qué tipo de acusaciones han emitido contra los jóvenes que se tiraron a la calle pidiendo patria y vida y libertad. Agradezco en este instante, pues en los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica de Víctor González, así como la producción de Jaime Almiral. Y sin más preámbulos, le doy la más cálida bienvenida, deseándole que tenga un feliz 2022 a mi querido amigo, el director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, que espero que se haya cuidado mucho porque está el hormigón acabando. Buenas tardes, mi querido amigo.
Bueno, gracias por estar aquí de nuevo en este año nuevo, valga la redundancia, y analizando conjuntamente el panorama de nuestra querida patria.
Bueno, ustedes tienen un informe y yo, conociendo la forma en que ustedes trabajan, cómo verifican los datos, me gustaría que me hablaras un poco de esto que ustedes están poniendo a disposición del Departamento de Estado y que han dado a conocer. No te voy a preguntar cómo lograron obtener datos y cifras, pero sí que me digas qué pretenden ustedes y hasta dónde va a llegar la difusión y cuán importante es que se sepa quiénes son estos fiscales, estos represores. Y te digo porque bajo mi criterio, mi punto de vista, esto ha sido un golpe desastroso para la imagen del régimen castrista, de la famosa autodeterminación de la que tanto hablan. Pero al mismo tiempo, el viernes hablaba yo con Ania, la mamá de Ceci Abascal, y esta joven, indudablemente, pues es una joven dama de blanco, una jovencita, y Ceci Abascal pues está y fue condenada a 6 años de prisión. Está en la cárcel de La Bellote, en la provincia de Matanza. Esto me lo dijo a mí la propia Ana Zamora el viernes. Y vaya, en realidad, ¿por qué ese ensañamiento con estos jóvenes que se tiraron a la calle? Y háblame un poco de los perfiles que ustedes han logrado tener a la mano. Porque hay uno que me llama mucho la atención. En la más reciente lista de represores, y como yo conozco con la seriedad con que ustedes llevan adelante las investigaciones, está la fiscal de Santa Clara, Daily Carranza Rodríguez, quien solicitó 7 años de prisión para el preso político Andy García, que hoy precisamente va a celebrarse el juicio, y otros manifestantes pacíficos en las protestas del pasado julio por los delitos de desorden público, desacato y atentado. Ahora bien, lo que me llama la atención es que ustedes indican que Carranza Rodríguez, según su fuente, es culpable de otros delitos como delitos internacionales, privación de libertad, delitos contra la libre emisión del pensamiento, violación del Código 291, persecución por motivos políticos, crímenes de lesa humanidad, abuso de autoridad, artículo 133. Pero hay algo que me ha saltado al rostro. Ustedes aseguran que durante la investigación que le han realizado a esta fiscal, han podido confirmar acusaciones que ha recibido soborno desde los Estados Unidos para manipular otros casos de acusados de delitos comunes y que gestiona un negocio ilegal de venta de teléfonos móviles. Háblame un poco de esto y vamos a hablar en general de quiénes son los rostros de estos de la represión en Cuba.
Bueno, gracias por el interés por el tema, que por supuesto es sumamente importante y como bien tú dices, en el caso de Santa Clara, hoy mismo se le está celebrando el juicio a Andy García junto con otros reclusos. Y la señora esta, Daily Carranza Rodríguez, que actúa como fiscal, es la principal escultora, vamos a decir así, de los cargos apócrifos con que pretenden achacarle a este muchacho. Vamos a comenzar por decir lo siguiente. Cuando en Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un juicio, porque hubo varios juicios, y hubo uno que estuvo dedicado precisamente a los fiscales y a los jueces de la época de Hitler, que antes era hay incluso una película que rememora esto, que se llama así, Nuremberg, muy famosa, con Bela Lugosi y Spencer Tracy. Lo que alegaban estos fiscales era que ellos simplemente estaban aplicando las soberanas leyes de Alemania que estaban vigentes. O sea, si ellos perseguían judíos era porque eso era lo que establecían las leyes vigentes del Tercer Reich, que ellos no estaban haciendo nada que fuera un crimen o violatorio de la ley. Y a partir de ese momento fue que se internacionalizó lo que es luego conocido como derecho humanitario, que dice, no, hay ciertos crímenes que usted no puede cometer ni por obediencia debida, si está en un mando militar, ni por aplicar leyes vigentes que violan principios humanos básicos. Y después de eso, bueno, se aprobó la Carta Universal de Derechos Humanos, para además especificar muy claramente cuáles son esas rayas rojas que se suponía que los estados no deberían pasar. Y esos fiscales fueron condenados. Entonces, lo que hay primero que todo que recordarle a toda esta gente es, ¿usted cree que usted se va a escapar de su responsabilidad porque está aplicando las leyes del Código Criminal vigente en Cuba, etcétera? Pues no, no se está escapando de nada, porque esas leyes violan el derecho humanitario internacional, todo el conjunto de convenciones, algunas de las cuales incluso de forma hipócrita ha firmado Cuba, o de forma hipócrita estaban ya firmadas en la época de la República, como es la Carta Universal de Derechos Humanos, pero de forma hipócrita no la han denunciado, no han renunciado a ser signatario por el prestigio que les trae de esa carta. Entonces, primera cosa, toda esta gente, todos estos fiscales, todos estos jueces, a partir del momento en que se ponen del lado de leyes nacionales que violan las convenciones internacionales, están cometiendo delitos por los cuales serán juzgados en su debido momento, como fueron juzgados los fiscales y los jueces de la Alemania nazi. Así que, primera cuestión es esa. Segunda cuestión es, existe el problema también de la responsabilidad ética personal, más allá de lo que le pueda suceder a uno. Yo recuerdo hace años, en los años 80, que el hijo, que era un juez, el hijo de un, no recuerdo ahora honradamente si era juez o fiscal, pero era el hijo del jefe del Tribunal Supremo, del presidente del Tribunal Supremo en aquel momento. Y el muchacho renunció a su cargo y después se fue del país. Y cuando confrontó a su padre, le dijo, yo no puedo seguir pidiendo incluso eran cuestiones ni siquiera literalmente políticas. Yo no puedo seguir pidiéndole condena a un pobre padre que roba comida en una bodega para mantener a los hijos en medio de este periodo especial, cuando aquí hay gente que hace crímenes atroces, roba cosas y nadie los procesa. Yo no puedo seguir éticamente comprometido con ese tipo de cosas. Y se trataba de un, digamos, delito, a lo que él se refería eran a delitos comunes que están penados en el código. Pero el hecho mismo de que la ley era tan injusta con unas personas y tan exonerando, o sea, exoneraban al mismo tiempo a otras que eran culpables de cosas mucho más graves, y le creó una crisis de conciencia a este muchacho, que viene de una familia de juristas, y cuyo padre era nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo en ese momento. Y el hombre decidió primero salirse de eso y después irse del país. Entonces, eso quiere decir que, por un lado, estas personas son responsables jurídicamente por sus actos ante tribunales internacionales, y por otra son responsables éticamente ante la sociedad por sus actos, porque bien pudieron negarse a cometerlo, fuera cual fuera la consecuencia que le trajera. La segunda cosa es que están pidiendo una increíble cantidad de años de sentencia a gente por el simple hecho de haber marchado pacíficamente el 11 de julio, y en algunos casos por haber tomado fotografía. Pedir 25 años de cárcel, 30 años de cárcel, eso es lo que le pedían a un alzado en armas en el Escambray. Y lo están pidiendo, ¿por qué? Porque marchó, porque fue testigo del asesinato en la Guinera por un policía de un infeliz manifestante que le dispararon por la espalda, y están queriendo meter preso a todos los que lo vieron para que no puedan declarar. O sea, hay una cantidad, no tendría otra palabra que decirlo, que de cochinadas jurídicas que se están cometiendo en estos juicios.
O sea, ustedes les han puesto ya nombre internacional a todos estos fiscales, ¿no?, que entran en la lista de represores. Esto tiene como objetivo que, por ejemplo, puede venir una sanción contra todos y cada uno de ellos por parte de gobiernos democráticos, impedirle la entrada en los países, si trastearles a ver, como en el caso de esta señora que tiene un negocio de venta ilegal de teléfonos móviles. ¿Cuán importante puede ser esto, y hasta dónde la desmesurada cantidad de años que están pidiendo? Y me llama la atención, si los nombres en Cuba no me fallan, que una inmensa mayoría de estas son mujeres que están en la fiscalía.
Sí, hay una considerable cantidad de mujeres que están en la fiscalía. ¿Sí? Eso debe haber sido una política deliberada para darle un rostro femenino, tierno, por decirlo de alguna manera.
Pero es que han sido las mujeres las más sancionadas, las más violentadas. O sea, ese rostro no es solidario con el género, no tiene nada de solidario. Después ha sido el hierro, la estaca contra la cabeza de la mujer cubana.
Pero es una forma, precisamente, igual que cuando escogen a jueces que sean negros para después decir que no, que las leyes en Cuba no son racistas, que se aplican por igual, etcétera. Y entonces, bueno, tienen a la figura de un fiscal o de una jueza o lo que sea, que o es negro o es mujer. Y entonces, ¿no? ¿Cómo ustedes van a pensar eso? Mire qué cantidad de negros y mujeres tenemos nosotros dentro del sistema judicial. Entonces, es parte de cuidar la imagen, que no la cuidan en la práctica cuando ejercen estas políticas draconianas contra los ciudadanos. Entonces, cuidan el maquillaje, pero no cuidan la realidad, que es el problema de esto. Y en el caso de esta muchacha de las Villas, puede enredarse grandemente, porque nosotros hemos estado investigando, tenemos un excelente investigador que tú conoces, Luis Domínguez, que anda buscando por todas partes rastro de estas cosas que aparecen en las redes y que después nosotros tenemos que contactar a las personas que han hecho esas acusaciones para buscar más información, para estar seguro de que esas acusaciones tienen alguna solidez o tienen coincidencia con otras acusaciones, como en el periodismo, que buscar más fuentes que te confirmen la información. Nosotros tenemos puesto en el sitio una nota que dice: si usted siente que está siendo injustamente acusado, tiene la posibilidad de dirigirse a nosotros y nosotros vamos a reabrir su caso, investigarlo y confirmar o no lo que hemos puesto.
No te voy a preguntar por una cuestión de estrategia, pero ¿hasta dónde los familiares de estos presos están contribuyendo? Porque visualizar los rostros de los represores es una parte muy importante para que se conozca la verdadera idiosincrasia de terrorismo estatal de este régimen. Ahora, me llama la atención de que hay jueces que han condenado a más años de prisión de los que tiene condenado.
Sí, no, hay un caso, hay un muchachito que tiene creo que 17, 18 años y le están pidiendo el doble de su edad. Y entonces es una barbaridad. O sea, cuando salga de la cárcel va a tener el doble de su edad. Te repito, no es una persona que está siendo acusada porque andaba con una granada de mano, la lanzó contra un camión de soldados y mató a tres. No. Son gente que salieron el 11 de julio pacíficamente a expresar su descontento con el gobierno y tomaron videos, tomaron fotos. Ese es el crimen por el cual te condenan a esa barbaridad de años. Y vamos a recordar que las cárceles en Cuba no son las cárceles de Estados Unidos. O sea, cuando aquí salieron los 5 espías, salieron gorditos, en buen estado de salud. Recuerden en unos pocos meses cómo se deterioró la salud de Langro en Cuba, que salió sin dentadura. No es un problema solo de la cantidad de años, es cómo van a sobrevivir esos años. Aquí un preso común entra en una prisión y puede hasta estudiar una carrera universitaria a distancia. Allá lo que tiene es que dedicarse a ver cómo sobrevive el día para poder ver el sol del día siguiente. Son condiciones totalmente distintas.
No, y cada día vienen más denuncias de la cantidad de enfermedades y ahora mismo, por ejemplo, con esta epidemia del COVID, que no han manejado ni remotamente como deben hacerlo, cómo estarán los presos. Si el pueblo en la calle está cayendo como mosca, imagínate tú en ese combinado del este, en las prisiones que ya... Es que Cuba tiene tantas cárceles que ha construido más cárceles que hospitales. O sea, es algo... Sí, en realidad, cuando tú ves la cantidad de hospitales que ellos no han construido, no, que han dejado de destruir, como el Calixto García, que era en su tiempo un hospital muy bueno, y ves que lo han construido un hospital, han permitido que se derrumben, pero cárceles tienen en los lugares más remotos y desde luego hasta Isla de Pino. A propósito, me gustaría que me hablaras de Orabia Torres Cabrera, la fiscal que firmó las conclusiones provisionales del Estado que solicitó entre 3 y 8 años de privación de libertad para 4 manifestantes del 11 de julio, miembros del Partido Autónomo Pinero, en Isla de Pino, en Isla de la Juventud, en Nueva Gerona. Ahora, ¿cómo han logrado? Háblame un poco de los perfiles, hasta donde puedas, ¿no? De estos personajes, ¿cómo viven? ¿Por qué ese odio feroz contra los cubanos? ¿Qué prebendas tienen? Porque me imagino que todo esto será por prebenda, porque por ideología ya en Cuba no creo que exista ideología, sino existe la forma de recibir una prebenda, una promoción. Háblame un poco de eso.
Mira, si realmente las prebendas que tienen esta gente son tan miserables, en el sentido de que el salario no es nada extraordinario, extraordinario quizá para términos cubanos, quizá, pero bueno, es que con el nivel de deterioro que tiene el salario hoy en día y con la celeridad con que se deteriora el poder adquisitivo, realmente no es nada de otro mundo. Tener un automóvil a su disposición y gasolina, mientras haya gasolina, aunque la tenga incluso ellos, racionada por algunos cupones, sí, es un privilegio en relación al resto de la población. Pero un carro Moscovich o un carro Lada que esté todo destartalado, tampoco es que tú estás yendo en el último Hyundai Santa Fe híbrido que salió al mercado. Es un problema de miseria humana, de miseria mental, de que tú crees que en ese mundillo de mezquindad y de competencia y de chivatería mutua, tú has logrado llegar a un cargo que es, entre comillas, prestigioso dentro del sistema de justicia para el cual tú estudiaste. Entonces, es todo un proceso de lavado de cerebro que va desde que tú eres jovencito y estás estudiando en la universidad hasta después que eres capaz de venderte por esas cuatro porquerías. Por eso es que a mí...
¿Y no han pensado ellos ya para concluir que cuando ese sistema sea derrocado, porque esto es irreversible, el pueblo de Cuba ya ha decidido que no los quiere más en el poder, ellos van a ser, mientras los jerarcas van a buscar refugio, ellos van a ser los que van a tener que enfrentar la ira lógica y normal de un pueblo? No lo han pensado. Yo creo que es un buen momento para recordarles que ellos no van a tener el privilegio de montarse en el avión o de irse a los lugares seguros que van a tener los que los mandan a ellos a cometer esta villanía.
Es posible que las sanciones estas también increíbles que están pidiendo tengan que ver con el miedo que como fiscales tienen ante lo que pueda suceder después que ellos mismos vieron el 11 de julio. Y dijeron, ah, caramba, pues mira, sí, en cualquier momento esto se cae y me van a pasar la cuenta. Mejor hacer un escarmiento para tratar de asegurar el sistema para que a mí no me pasen la cuenta.
Bueno, por escarmiento Fidel Castro fusiló tres cubanos, y lo dijo bien claro, que lo piensen dos veces, porque no van a tener la suerte de irse a los países donde los que hoy están ejecutando estas políticas violatorias se van a esconder. Gracias, Juan Antonio, por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra llamada, y desde luego seguiremos contactando contigo porque hay movimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me gustaría tener tu opinión para la semana que viene al respecto. Gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti, Carlos.
Encantada. Y me voy a la primera pausa. Regreso con mucho más en Tras la Noticia.
Las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde, bueno, indudablemente se ha destapado nuevamente las consecuencias de lo que es el título 3 de la ley del aborto. Hemos querido contactar para que me explique una persona que está ampliamente relacionada con este tema, y me refiero a Nicolás Gutiérrez, el abogado. Muy buenas tardes, Nicolás, y bienvenido a Tras la Noticia a esta hora de la tarde.
Muchas gracias, Cari, un placer estar aquí de nuevo contigo y tus radio oyentes. Un gusto y un honor, como siempre.
Bien, luego de que la compañía de rentas, Airbnb, pagara una multa, se ha destapado como una ola. Estaba tranquilo el asunto de las reclamaciones por la ley Bolton, el título 3, que indudablemente, aunque la ley fue firmada hace mucho tiempo, ese colmillo que tenía el título 3 nunca había sido puesto en marcha, y se hizo durante la pasada administración del presidente Donald Trump. Pero hay hasta rebotes de que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia. Hablando un poco de eso y por qué.
Seguro, Cari. Sí, primero, pensamos que es muy positivo que la tesorería de este país, aún bajo la nueva administración, ha seguido su ejecución de la ley, en este caso contra Airbnb, que al final, bajo presión, llegó a un acuerdo de cooperar y pagaron una multa. Pero es importante que, o sea, que se valorice el embargo, y si se viola y si no se mantienen los archivos requeridos y no se chequea si las personas viajando a Cuba de verdad están bajo una de las excepciones o no, hay consecuencias y hay que pagar multas, y eso es un muy claro mensaje contundente para empezar el nuevo año a todos los que siguen estos asuntos, primero. Y segundo, sí, hay, como hemos hablado, ha habido hasta 47 casos bajo el título 3, ha habido 7 desistidos que están en apelación, hay varios más que vienen este mismo mes, pero uno de ellos que desistido y apeló al 15 circuito de apelaciones en el estado de Texas por la familia Glenn, una familia que incluso puso una demanda antes de la ley Helms-Burton, que no tuvo éxito, pero en este caso ha demandado American Airlines por enviar turismo a los hoteles en la propiedad de esta familia en Varadero. Y aunque la Corte de Apelaciones ha afirmado la decisión negativa a los demandantes de la Corte de Distrito, ellos han peticionado a la Corte Suprema de este país que oiga una apelación en este caso. Todavía no sabemos si la Corte Suprema va a aceptar esta apelación o no. Lo cierto es que la Corte Suprema estadounidense rechaza la gran mayoría de las peticiones que se le hace, por logísticamente solo puede escuchar un número limitado de casos, pero de todas maneras es un marcador importante que el primer caso bajo el título 3 en los 2 años y pico que esta parte de la ley ha estado en vigor posiblemente llegue a la Corte Suprema, especialmente si el 11º circuito, que todavía no ha fallado sobre 2 apelaciones, el del doctor Javier García Bengochea y el de los demandantes Mario Luis del Valle, Enrique Falla y Ángelo Pou. En ese caso, en los argumentos, parecía que una mayoría del panel de esa corte de apelaciones estaba inclinados a fallar que los herederos de los dueños de estas propiedades tienen derecho a demandar, lo cual crearía una división entre el quinto circuito y el undécimo circuito, y en ese caso es más probable que la Corte Suprema acceda a escuchar esa apelación. O sea, es un momento importante, interesante, y va a haber más de estas demandas en corto tiempo, y hay que seguir empujando. Esto es una herramienta que el Congreso nos ha dado, con todas sus limitaciones y todas sus mal interpretaciones por ciertas cortes hasta ahora, pero el sistema americano, aunque es imperfecto, es mejor que todos los otros, y hay manera de corregir errores, y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas apelaciones. Ojalá.
Ahora, vámonos al caso que me llama la atención de Javier García de Nocea. Le confiscaba a la familia las propiedades, y él era un bebé cuando aquello, ¿no? En el año 60, años más tarde, dos edificios de apartamentos de lujo de los exclusivos barrios de Miramar y Alturas de La Habana, confiscados a su familia, terminaron con una lucrativa renta de Airbnb y como residencia para diplomáticos estadounidenses en La Habana. García Mendoza alega que tanto la empresa estadounidense como el Departamento de Estado le deben dinero. Es la primera vez que aquí se toca este tipo de situación, y él declara, y cito, al menos el Departamento de Estado pretende servir a nuestro cuerpo diplomático. Airbnb está promocionando cínicamente nuestra propiedad robada únicamente con fines de lucro y la violación de la ley de los Estados Unidos. Cuando el de hielo, pues indudablemente hubo más flexibilización para que esta compañía entrara, pues indudablemente, a funcionar y a tener estupendos y elegantes apartamentos rentados. Ahora bien, aquí hay una realidad. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Porque ha servido de residencia desde que Jimmy Carter hizo el proceso de negociación para diplomáticos norteamericanos primero. Y ahora, pues, se renta, pues, indudablemente, a un precio extraordinario. ¿En qué va a parar este litigio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué probabilidades haya de que este joven, un exitoso neurocirujano, tenga la facultad o tenga la aprobación la primera vez que se pone una demanda en Miami?
Bueno, Gary, el doctor Javier García Bengochea, además de ser exitoso neurocirujano, es un gran patriota cubano, en la opinión mía, porque él ha hecho su profesión aquí. Él pudiera haberse olvidado de lo que le robaron a su familia en Cuba. Sin embargo, él ha demandado a varias líneas de crucero, y ahora ojalá que también demande al Airbnb, recientemente sancionado por la Tesorería Americana. Lo que de verdad no tiene perdón de Dios es que el Departamento de Estado estadounidense, como institución, ya a través de varias administraciones, ha hospedado sus...
Desde que Jimmy Carter hizo el tratado.
Correcto.
O sea, aquí no estamos hablando de que ha sido un partido o republicano, no, o demócrata. Correcto. Ambos partidos, correcto, han mantenido este tipo de política una propiedad confiscada.
Vamos a darle el beneficio de la duda que al principio no estaban al tanto que esa propiedad fue robada de una familia americana, que es la de García Bengochea. Es posible que al principio no lo sabían, aunque deben de haberlo chequeado mejor. Pero ya llevan varios años desde que el doctor García Bengochea les notificó formalmente, yo lo ayudé en ese asunto, que esas propiedades son propiedades robadas de una familia estadounidense. Y sin embargo, han seguido hospedando a sus diplomáticos ahí sin reconocer que hay que pagarle a los dueños de esa propiedad que fue ilegalmente confiscada. Y ojalá que esto, de nuevo, mande otro mensaje fuerte a través de la comunidad de empresas que hacen negocios en Cuba. Es irónico que las empresas americanas que pudieron entrar en Cuba durante el deshielo de la administración del presidente Obama, ahora son las principales que están siendo demandadas, ya que es más fácil demandar a compañías americanas que compañías extranjeras para cobrar juicios contra ellos bajo el título 3 de la ley Hans-Burton, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día.
Ahora, también está bajo el título 3, García Bengochea ha presentado 3 demandas contra las compañías de crucero Carnival, Norwegian y Royal Caribbean. Háblame un poco por qué, cuál es la razón, es porque van a Cuba o han ido a Cuba, o es porque tienen como parte de sus puertos el de Santiago de Cuba, que tengo entendido que la marítima, que es una de las paradas en Santiago, la heredó de sus primos, el señor Parreño.
Correcto.
Que era dueño de no solamente la parte del embarque comercial, sino también de los almacenes en Santiago de Cuba. Y eso sí está plenamente certificado. ¿Qué va a pasar ahí?
Correcto. Es indudable que los cruceros americanos, cuando estaban viajando a Cuba, principalmente paraban en La Habana, Santiago y Cienfuegos. Y en Santiago era precisamente en el terminal de la familia del doctor García Bengochea. El problema que él ha tenido hasta ahora, y creo que los jueces han interpretado las provisiones del título 3 de una manera demasiado rígida, han tomado la posición que como él heredó la reclamación de su primo, que era americano, pero se había convertido costarricense, entonces él heredó, él adquirió el derecho de reclamar después del 12 de marzo del 96, que es la fecha límite, porque es la fecha donde esta ley fue aprobada inicialmente por el Congreso. Entonces, él ha apelado al 11º circuito y ya se ha argumentado ese caso, todavía no han emitido una decisión. Ojalá que el 11º circuito decida que la Corte de Distrito ha interpretado esta provisión del título 3 demasiado estrechamente o rígidamente y permita las demandas del doctor García Bengochea contra los cruceros de continuar.
Bueno, puede suceder porque recientemente la actual administración fue la que multó a Airbnb por aparente violación del embargo, así que me imagino yo que el Departamento de Tesoro debe estar atendiendo muy seriamente, ¿no?
Correcto.
Lo que está ocurriendo, dame tu opinión, porque no es menos cierto de que esta administración le ha puesto el dedo no solamente a ese renglón, sino también, pues por ejemplo, al renglón de no levantarle ningún tipo de sanción a Cuba, por el contrario, sancionando está con la ley Magnitsky a toda una serie de personajes y no ha levantado a Cuba de la lista de patrocinadores o no cooperadores.
Correcto.
Con el terrorismo. O sea, esto se les ha complicado un poco a la dictadura y en este caso se le hace un camino más suave a los que están tratando de ser compensados y que son muchos.
Así es. Y muy importante que la Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha pedido a la administración del presidente Biden, específicamente al Departamento de Justicia, que presente su posición antes del 25 de febrero sobre varios puntos de interpretación disputado del título 3. Por ejemplo, que lo que siempre los autores de la ley imaginaban, o sea, nadie que votó por esta ley hace 25 años se imaginó, primero, que iba a ser suspendida por 23 años, y segundo, que las cortes la iban a interpretar que herederos de los propietarios del 96 no pudieran reclamar. Eso sería absurdo, eso sería premiar a la dictadura y a sus socios comerciales por haber durado tanto tiempo, y premiar a los presidentes americanos anteriores del presidente Trump por haber suspendido esta parte de la ley. Entonces, sería muy importante que la administración de Biden, que hasta ahora con Cuba se ha portado bien y no ha levantado las sanciones, como tú bien señalas, que diga que, mira, la administración de Biden no está en favor de quitarle el derecho a herederos de propietarios de demandar bajo el título 3. No solamente sería esta posición lógica, moral, justa y legal, pero también, si esta administración tiene alguna astucia política, sería muy importante para mejorar sus chances en las elecciones de medio término de congresionales, especialmente en la Florida, porque ampliarían, o sea, la categoría de personas que pudieran pedir compensación contra las empresas americanas o extranjeras que hacen negocio con la dictadura.
Nicolás, ¿qué otras, en este momento, qué otras demandas estás manejando tú o tienes tu conocimiento que se estén llevando adelante, y hasta dónde lo que decida la Corte Suprema puede allanar o obstruir el camino para las mismas?
Bueno, yo estoy trabajando con el bufete de abogados en Washington que ganó el arreglo muy favorable contra la compañía suiza de LafargeHolcim, que hemos mencionado en este programa, y también están representando a la familia Blanco Rosell contra varias compañías de carga marítima que están utilizando la concesión de esta familia en el puerto de Mariel. Y ahora, muy pronto, la familia Sánchez Gil, que ha demandado a Meliá en España, va a demandar...
De eso te iba a hablar, sí, de la demanda de Meliá en España.
Sigue ahí. Hubo una falta de proceso en servir a Cuba, porque la jueza insistió que Cuba tenía que ser notificada a ver si entra en el pleito o no. Y si no entra Cuba, la jueza quería desistir la demanda, en cuyo caso los Sánchez Gil apelarán de nuevo a través de sus abogados allá a la Corte de Audiencia Provincial, que les dio la razón en la última apelación que hicieron hace como un año y pico en este proceso. Y ahora esta misma familia va a demandar aquí en los Estados Unidos a las plataformas de reservaciones que están enviando tráfico turista a los hoteles ahí en las playas de Guadalavaca, en la provincia de Holguín. También la familia Cantero va a demandar a estas mismas plataformas de reservaciones en Punta Icacos, el Cabo Francés, en la punta noreste de la península de Varadero. Va a haber algunas adicionales. También están los dueños de Cayo Coco, que han demandado a varias compañías hoteleras que operan en Cayo Coco, que es la familia Echeverría Cuevas, y la familia Soto Castellanos ha demandado a las plataformas de turismo que operan en el Hotel Copacabana en La Habana. Hay varias que siguen en pie, la del el señor López Regueiro contra las compañías aerolíneas en el aeropuerto José Martín Internacional también sigue avanzando. No se va a ir pronto. Estos casos, aunque son largos y complejos y costosos, se han ubicado bufetes de abogados que están preparados tanto profesionalmente como financieramente para llevarlos a cabo, y van a seguir. ya que hemos tenido algún éxito específicamente en el caso contra la empresa suiza, se va a crear más momentum para traer otros casos de esta misma índole, y ojalá que empecemos a tener algunos otros buenos resultados después de tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio.
Tengo que, como periodista, hacerte la pregunta y ser el abogado del diablo. De ocurrir la caída del régimen castrista, de huir ellos, porque el pueblo cubano, como tú bien sabes, ha tomado decisiones, ha mostrado la tiranía, su peor rostro, bottom line. ¿Qué Cuba del futuro va a heredar? ¿Quiénes heredan estas confiscaciones, estas demandas? ¿Los cubanos? ¿La Cuba del futuro? ¿Un país en bancarrota? Respóndeme.
Bueno, Cari, es una buena pregunta. Las provisiones de la ley Helms-Burton son muy específicas.
Porque muchas de esas propiedades están totalmente destruidas.
De acuerdo.
Y otras están en convenios comerciales con el régimen, pero han puesto su dinero, como son los Meliá.
Correcto.
Y los Barceló.
Correcto. La ley Helms-Burton es muy clara, que tan pronto que se certifique que hay un gobierno de transición democrático en Cuba, y hay factores especificados para definir eso, las demandas del título 3 no tendrán vigor. O sea, no se podrá demandar contra un gobierno democrático cubano. El intento de esta ley siempre fue desalentar la inversión extranjera o americana, en este caso, con la dictadura castrista, no endeudar un gobierno democrático cubano. O sea, eso está bien.
No, te hago la pregunta porque el sistema de desinformación, tanto de la radio como de la televisión cubana, le mete miedo, ¿no?, al pueblo cubano, de que le van a quitar la casita, y no creo que ese sea el motivo de el impulso que ha cogido el título 3 de la ley Helms-Burton.
No
para
solamente
que ellos sepan, ¿no?
Correcto.
De que de justamente lo que podría ocurrir para que no frenen ese impulso de libertad por temor a que puedan perder esas casas que se les están cayendo encima.
Correcto. Las provisiones del título 13, de nuevo, son muy específicos, que no se puede demandar contra propiedades residenciales, contra colegios, contra círculos infantiles, contra hospitales, toda la propaganda que ha hecho el régimen en ese sentido. Solo se pueden demandar empresas, propiedades que se utilizan para propósitos comerciales, que tengan más de $50,000 de valor. O sea, no estamos hablando de pequeñas casas, estamos hablando quizás de mansiones que fueron robadas, que están operándose como oficinas de Meliá y de Lloyd's Registry y otras empresas europeas. Esas sí pueden ser demandadas, pero ninguna casa, ningún hogar, ningún colegio, ningún hospital, ningún ciclo infantil, no va a ser demandado, no puede ser demandado. Eso está bien claro. Y esperamos que Cuba siga el patrón de Alemania Oriental y la República Checa, Eslovaquia, los países bálticos, que cuando el régimen cambie, restauren el Estado de Derecho y restauren la inversión, la confianza de inversionistas, sistemáticamente devolviendo o compensando a las personas que fueron confiscadas, no solamente los que ahora son americanos, pero todos. O sea, la gran mayoría de personas confiscadas en Cuba siguen en Cuba. Una gran parte salió y se hicieron americanos, pero muchos están todavía en Cuba. Todos los guajiros que fueron despojados de sus fincas, de sus bohíos, que fueron forzosamente trasladados del Escambray después de su levantamiento a los pueblos cautivos en Pinar del Río, como Sandino, etcétera, esa gente debe de también, bajo un Estado de Derecho de una República Cuba futura democrática, poder reclamar lo que se le robó a ellos por la revolución maldita comunista esta que ha imperado por 63 años.
Muchísimas gracias al abogado Nicolás Gutiérrez por haber estado con nosotros, por poner en perspectiva pues todo esto que está ocurriendo y que desde luego el pueblo de Cuba no lo sabe porque no es tema para la televisión ni para la radio Gasteristán. Y con esto pues me despido en el día de hoy. Gracias, Nicolás, dando también las gracias a Víctor González en la asistencia técnica y a Jaime Almiral en la producción. Quédese en sintonía con la programación de Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.